Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lunes 15 de septiembre. Toca empezar la semana y lo hacemos con la mejor de nuestras caras, porque los invitados a los que recibiremos en los próximos minutos en Más de Uno Jerez vienen a hablarnos de todo un poco, por ejemplo, de cómo afrontar duros retos como la convivencia con un familiar afectado de Alzheimer. Siempre hay que hacerlo, nos lo va a recordar nuestra invitada, con paso firme y con mente positiva. Ese será uno de los temas que abordemos en este mediodía, pero antes vamos a conocer, como siempre, la información meteorológica para las próximas horas.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy bajan las temperaturas en el interior de la provincia de Cádiz, sin cambios en el litoral atlántico. El cielo poco nuboso despejado y el viento de levante con intervalos fuertes en el área del estrecho. Máxima prevista de 36 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 30 grados en Cádiz y en Rota y 25 en Algeciras. Mañana cielo poco nuboso despejado, nubes bajas por la mañana y brumas en el estrecho. El viento de componente este, todavía con levante fuerte en la zona del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Nuestro compañero José García está una jornada más en el control de sonido y bueno, los asuntos que vamos a tratar en Más de Uno espero que resulten de su interés. Uno de ellos es que nos va a visitar enseguida en los estudios de Más de Uno Jerez una mujer que está viviendo es la terrible enfermedad del Alzheimer en primera persona, porque lleva ya 7 años cuidando de su madre. Enseguida estará con nosotros para compartir su experiencia Esther Borquez. Hablaremos con la Asociación Española de Consumidores y también el tema será, tiene que ver con los colegios que ya han comenzado además en estos días atrás. Y es que llegan, bueno, pues los menús, los niños que se quedan en los comedores escolares. ¿Cómo tienen que ser esos menús para que sean equilibrados nutricionalmente? Y otro de los temas importantes, lo del tema de los alquileres de las viviendas, de los pisos. En muchas ocasiones son 5, 6 estudiantes, 4, 3, los que se reúnen para poder afrontar los gastos de ese alquiler y poder estudiar en una localidad en concreto. Así que de este asunto y de los menús equilibrados hablaremos con Miguel Ángel Ruiz. Sepan que el próximo 27 de septiembre hasta el Picadero de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre va a llegar una gala muy especial, una gala solidaria, cuyo beneficio va a ir directo hasta la Asociación Aspanido y AFA de la Barca. Hoy estaremos con Nacho Millán, que es el responsable de comunicación de Aspanido, y nos contará en qué andan también ellos metidos dentro de esta asociación. Hay muchos proyectos. Y bueno, el mes de agosto fue un mes estupendo en materia de ocupación hotelera en Jerez, al llegar hasta el 90%, estando previsto que este mes de septiembre en el que nos encontramos nos situemos sobre el 78%, una realidad que supera con creces la previsión que tenían desde Horeca Cádiz. Y bueno, vamos a estar hablando con el presidente de Horeca, con Antonio de María Ceballos también, en los próximos minutos, será en la segunda media hora, en el Ecuador, más o menos, de nuestro programa, de Más de Uno Jerez. Así que les invitamos a quedarse con nosotros, pero ahora, José, nos ponemos un poquito más serios para conocer también la actualidad informativa de la jornada. Y es que hoy han comenzado sus clases en el conjunto de la provincia 133.144 estudiantes de secundaria, bachillerato, formación profesional, educación permanente y enseñanzas profesionales de música y de danza. En Jerez, concretamente, se han incorporado 12.000 alumnos. El curso arranca con unos 2.000 alumnos menos entre secundaria y bachillerato y 250 profesores de refuerzo en el conjunto de la provincia. Los institutos registran una pérdida significativa de alumnos debido a la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años. En cambio, las enseñanzas de formación profesional registran un aumento de estudiantes con más de 650 este curso, hasta superar la cifra de 30.000. Para este año, por cierto, la Consejería ha aprobado ciclos nuevos de formación profesional, 7 concretamente, 2 de ellos en Jerez, como son el ciclo de grado medio de producción agropecuaria en el Instituto de la Granja y el de especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la operación en el Instituto Francisco Romero Vargas. José Ángel Aparicio es el delegado territorial de Desarrollo Educativo.
A pesar del descenso del alumnado, pues por séptimo curso consecutivo, la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, vuelve a apostar por el refuerzo de la plantilla docente. Son 478 los refuerzos de la plantilla pública, de los cuales 250 corresponden a la secundaria y al bachillerato y a la FP.
Cambiamos de asunto. El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas para reclamar al Ministerio de Transportes y a AENA que modifique las tasas aeroportuarias y sus bonificaciones en aeropuertos como el de Jerez, ante la pérdida de rutas y también de pasajeros. Lo único que se sabe es que el ministro de Transportes, Óscar Puente, manifestó la pasada semana que las rutas abandonadas por Ryanair serían cubiertas inmediatamente por compañías como Vueling, pero no se refirió en ningún momento a la aeródromo jerezano. Y es que hasta el momento presente la terminal de nuestra ciudad solo ha podido cubrir 3 rutas desde que Ryanair se marchara. Estas son Barcelona, Mallorca y Londres. Por otra parte, Vox también ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados para que el Ministerio de Transportes explique por qué en la aprobación de un presupuesto de 351 millones de inversión para 9 aeropuertos españoles, entre ellos el de Málaga, no se ha incluido al aeropuerto de Jerez. Los centros de salud retoman sus horarios de invierno a partir de esta jornada de lunes. Recordar que el plan vacacional del SAS durante los meses de julio y agosto dejó solamente a 3 ambulatorios para atender urgencias en horario de tarde. Pues bien, una vez concluido este periodo, el centro de salud Jerez Centro va a permanecer abierto en horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes. El servicio de urgencias de atención primaria abrirá en este mismo horario y los mismos días, añadiendo los fines de semana y los festivos, durante las 24 horas. Por otra parte, el horario de centros sanitarios como Jerez Sur, La Granja, La Serrana, Las Delicias, Madre de Dios, San Telmo y Monte Alegre tendrán sus puertas abiertas todo el día hasta las 8 de la tarde. El Ayuntamiento, a través de su Agencia Municipal de Empleo, colabora con la empresa Family Cash, la cadena de hipermercados valenciana que abrirá sus puertas a finales de este año en el polígono Guadalquivir, en la zona sureste de la ciudad, junto al enlace de la antigua Nacional Cuarta con la carretera de Sanlúcar. Esta gran superficie comercial contará con unas instalaciones de venta de 3.800 metros cuadrados, más de 400 plazas de aparcamiento y una zona verde de más de 1.000 metros cuadrados. Se buscan 100 profesionales para las secciones de carnicería, pescadería, charcutería, lineal de cajas, panadería, fruta y verduras, además de reposición y limpieza. Para inscribirse en estas ofertas laborales, los interesados lo pueden hacer a través de la página jerez.es o en familycash.es. Y este pasado sábado, el periodista y presentador de los informativos de Antena 3, Vicente Vallés, inauguraba los cursos de verano en el Alcázar de la ciudad con una conferencia titulada El valor de la cultura en los informativos de televisión, respaldando públicamente la candidatura de Jerez 2031 como capital europea de la cultura.
De inaugurar el primer curso de verano en Jerez, cuando esta hermosísima ciudad está intentando competir para conseguir un gran objetivo en el año 2031, que es ser la capital europea de la cultura, que puede haber otras ciudades que también lo merezcan, pero más no. De manera que la competición va a ser dura, porque las competidoras son muy buenas.
La alcaldesa María José García Pelayo, por otra parte, se ha referido a los 5 cursos vinculados a la cultura y la identidad de Jerez. El primero de ellos va a llegar hasta el conjunto monumental del Alcázar. Se va a desarrollar desde hoy y hasta el 2 de octubre, con gran éxito de convocatoria, porque se han matriculado 120 alumnos.
Una deuda pendiente con la universidad, y si me apuran, también la universidad, una deuda pendiente con Jerez, que estamos intentando sondar por ambas partes, ¿verdad, querido rector? Y es conseguir que la universidad formara parte de la vida de Jerez. que los jerezanos, sobre todo los jerezanos y las jerezanas, percibiéramos la universidad como una institución más que aporta, que suma para mejorar nuestra ciudad y que ande por el buen camino.
Otra novedad es que hasta el campus de Jerez va a llegar el máster universitario de Derecho Digital coordinado por las universidades de Málaga, Almería, Córdoba y Jaén. Así llegamos a las 12:30. Enseguida estamos en Más de Uno Jerez recibiendo a nuestra primera invitada.
Más de Uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99€ al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez. Cuidamos tu salud bucal. ¿Has vuelto de vacaciones y quieres apuntarte o apuntar a tus hijos en un curso de inglés? Ya está abierto el plazo de matrícula en Tenidiomas, con cursos para niños desde los 4 años y también diferentes cursos para adultos que necesiten tener una acreditación oficial de Cambridge o simplemente aprender y mejorar su fluidez a la hora de hablar inglés. Más información en tenidiomas.com o en nuestras instalaciones en calle Caracuel 15, Jerez. Tenidiomas, invierte en inglés, invierte en tu futuro. La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-005603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Más de Uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Hoy en nuestra entrevista del día en Más de Uno Jerez vamos a hablar de la enfermedad del Alzheimer, que es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y que con el tiempo la habilidad de llevar a cabo hasta las tareas más sencillas pues se hace complicado. Las personas con Alzheimer también experimentan cambios en la conducta, en la personalidad. Fíjense que se calcula que más de 6 millones de personas que viven, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos de 65 años o más, tienen Alzheimer. Aquí en España no sabemos a ciencia cierta dónde están puntualmente esos datos, pero bueno, hay muchas personas que resultan afectadas por Alzheimer, familiares, amigos. ¿Quién no tiene a alguien que padezca esta enfermedad y que ahora mismo esté sintonizando con el 90.3 de la FM? Hoy queremos lanzar sobre todo un mensaje de esperanza, de que se puede convivir con estas personas. Pero claro, hay que dejar muchas cosas a un lado, hay que, en fin, hacer un esfuerzo sobredimensional. Bueno, hoy nos visita en los estudios de Más de Uno Jerez una mujer que está viviendo esta horrible enfermedad en primera persona porque lleva ya 7 años cuidando de su madre, Esther Bórquez. Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
¿Vienes a contarnos tu experiencia? Cercana, ¿no? Directa con el Alzheimer, porque claro, luego daremos ese mensaje de esperanza, pero vamos a centrarnos en lo que es tu dura realidad de día a día, porque claro, son ya muchos años cuidando de tu madre. Sabemos que bueno, que esta enfermedad va pasando por una serie de etapas. Yo no sé ahora mismo en qué etapa se encuentra concretamente tu madre.
Diagnosticada ahora mismo como haré un moderado. Pero moderado por el médico hace 3 años, porque no tenemos revisión.
¿Y esas revisiones por qué no se producen?
Porque, como decía al principio, sí, en la entrada, ahora mismo nosotros, por lo menos aquí en España, cada año se diagnostican 40.000 uh-huh, personas con Alzheimer, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esto se está desbordando demasiado y la Seguridad Social pues no puede con ello.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues la medicación la tiene desde hace 3 años, que tenía que tener una revisión anual,
sí,
pero es que no llega. No hay tantas personas, uh-huh, que no llegan a dar abasto con tantas personas que hay con Alzheimer.
¿Cómo es tu día a día con tu madre? Decíamos, has tenido que abandonar muchos proyectos,
sí,
pero bueno, luego has tenido por otra parte el esfuerzo y ha salido bien el proceso hasta el momento de estudiar, fíjate, de estudiar oposiciones, sí, incluso, rodeada de cámaras, me decías,
sí,
vigilando a tu madre permanentemente, pero intentando concentrarse.
Sí,
¿Qué es lo que tú has intentado? Intentar concentrarse y al final has aprobado esas oposiciones. Tienes dos, además.
Tengo dos plazas.
Bueno, ¿y eso cómo lo has hecho?
En principio, no quiero regalar a los oídos que esto es muy fácil, esto se va a recuperar en un momento,
Nada. El
cuidador va a estar bien, porque no es verdad, es un momento de... Bueno, en un momento, en 2 segundos puedes estar perfectamente bien y caer a los 2 segundos y que tu vida se te venga encima, es decir, no puedo, uh-huh, esto no voy a poder con ello, y encima es que no tienes ayuda alrededor.
Ya.
Porque lo que está pasando entre esas paredes solamente lo sabes tú y ni siquiera la persona que está enferma, porque es que ella no sabe absolutamente nada.
Claro.
Entonces, uno de mis objetivos, el venir aquí, es porque me he sentido tan mal y tan desarropada por, uh-huh, alrededor,
sí,
que sé que el cuidador no tiene ayuda esencial de verdad para estar él bien. Y quería contaros pues cómo se puede lograr un poquito, pero que no siempre vas a estar bien. Va a haber días que vas a estar muy bien, días que estás mal, pero enfocarlo de una manera diferente.
Ajá. En el caso de, en tu caso en concreto, tu madre, por ejemplo, bueno, pues va avanzando en esa enfermedad, porque desgraciadamente esto no tiene vuelta atrás.
No.
Esto, una vez que se detecta, bueno, pues va a mayores cada día. ¿Tú realmente cómo lo has hecho? ¿Cómo tu mente ha trabajado? Porque tú eres la que la cuidas.
Yo, sí.
Únicamente. Entonces, tú y ella.
Sí, tengo ahora mismo ayuda, lo que es ayuda a domicilio del ayuntamiento.
Sí.
Aunque todavía ellos tienen muchísimo trabajo que hacer, porque nos las cambian a las auxiliares, nos las cambian cada cierto tiempo.
Ajá.
Y ellos no saben el daño que nos estás haciendo, porque es que ni siquiera le abre la puerta, porque no sabe quién es.
Ah,
o sea,
claro,
que te digo, alrededor de nosotros, uh-huh, no hay conciencia de verdad de lo que es esa enfermedad, y lo único que saben es lo que ven en la tele,
yeah,
o películas y demás. Entonces,
¿tú mentalmente cómo te has preparado para enfrentarte a esa situación? Porque yo me imagino que eso cada día te vas encontrando con una problemática mayor.
Ahí
en
va.
Este caso, ¿y qué es lo que has hecho? ¿Has leído libros? ¿Has contactado con asociaciones? ¿Has hablado con familiares, con amigos? No sé.
La desesperanza que he llegado a tocar fondo 2 veces, de sentirme muy mal, muy mal, lo que me lleva a buscar información absolutamente por todos los sitios.
Por eso.
Por internet, por todos los sitios.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Yo no puedo ir, o no podemos ir a ninguna asociación, no podemos ir a ninguna conferencia, no podemos ir a ningún sitio, porque no podemos dejar sola a nuestra madre,
claro,
a nuestro enfermo, no podemos dejarlo solo, entonces no podemos acudir a ningún sitio.
Tú estás las 24 horas con ella.
Claro, no puedes ir a ningún sitio. Que alguna persona te pueda ayudar en algún momento puntual.
Uh-huh.
Cierto es que al principio, que es a lo que vamos,
sí,
te frustras muchísimo y llegas a juzgar a la gente a tu alrededor porque no ven lo que tú ves.
Ya.
Entonces yo al principio estaba pues muy mal, diciendo, hay que ver, que es que ni me ayudan, están viendo que yo lo estoy pasando mal, le cuento y demás, pero es que no recibo ninguna ayuda.
Uh-huh.
Entonces llega un momento de decir que pues nada, pues estas personas pues no me ayudan, sea quien sean, y tengo que hacer las cosas pues yo sola.
Claro.
Busco esa ayuda que te digo por internet, de leer y demás y todo esto, y hay momentos en el que estoy bien.
Uh-huh. Estoy
positiva, estoy con ella, estoy perfecta, porque yo en ese momento está bien. Lo que pasa es que el cuidador no siempre está bien. E intenta que hacer las cosas, que te digo, de que se te pierda algo en la casa y tú ya estás frustrada porque es que ya no lo encuentras, ya estás con una ira y con un malestar en el cuerpo, no puedes más. Yeah. Cuando pasas varias veces por eso, y es lo que te digo, si me estás escuchando y eres un cuidador, párate y ve que te estás frustrando simplemente por el miedo de que tú no sabes cómo afrontar eso y que nunca lo vas a, o sea, esa enfermedad es mucho más grande que tú y que nunca la vas a poder arreglar. Y lo único que tienes que hacer es tú mismo ver eso desde otro punto de vista y diciendo, es posible que te vayas a hacer una buena persona porque no vas a entrar en esa ira y quedarte un poco más atrás diciendo, mira, está pasando esto, pues nada, pues lo haces esto, si es que por mucho que te enfades, al final lo que vas a pasar es que a la otra persona la vas a alterar y a ti misma, pues vas a estar alterada toda la noche.
Claro.
No vas a poder dormir. Tienes que intentar que todo lo que esté alrededor no te afecte. Y te va a afectar.
Hombre, claro.
Y te va a afectar todos los días. Es complicado, pero a lo mejor no te vas a dar cuenta de que un día eso lo has superado una vez. Y no te has dado cuenta, pero es que a lo mejor el segundo día, el tercer día, el cuarto día, todas las pruebas que te ponga la enfermedad, las vas a ir pasando. Lo que pasa es que no sabes qué cantidad de veces las estás pasando. Pero pasará un tiempo y llegará un momento que dices, mira, la veo, me pierde las cosas, se altera muchísimo, pero si yo estoy quieta, si yo estoy tranquila, si yo la observo, si yo le doy mi mano, si yo le digo, estoy aquí, te voy a ayudar, se calma muchísimo, muchísimo.
Fíjate,
muchísimo.
Claro.
Tienes que intentar meterte en esa persona que está enferma, porque imagínate tú misma que te estás perdiendo por tu propia casa.
Sí.
Eso te frustra.
Por supuesto.
¿Y qué le va
Pero
a decir?
Pero si ve a alguien nervioso al lado, pues le va a transmitir ese mismo...
Totalmente.
...nervio y desesperación, claro.
Totalmente.
Hay que intentar mantener en la medida de lo posible esa calma, como tú nos dices, sí, Esther.
Y aceptar. Sí. Aceptar que es así.
Que eso no lo va a cambiar nadie.
Que no lo va a cambiar nadie.
Eso va a ser así.
Y que hoy se pierde, mañana te encontrarás una cosa nueva, o que ya me dice que soy su amiga, o cualquier cosa. Entonces,
claro,
¿qué hago? Pues me río. Me río con ella, digo, hay que ver lo que me estás diciendo. Es reírte y sobre todo buscar un poquito de simpatía en la situación, de no amargarte, porque ¿para qué te vas a amargar si es que no vas a conseguir absolutamente nada de nada? Y es más, te das cuenta de lo que estás forjando en tu casa al cuidador, porque te digo que lo que es la enferma no podemos hacer nada, pero yo voy para el cuidador. Lo que te estás haciendo a ti mismo, que te está desgarrando por dentro porque no puedes más, pero si aceptas la situación y vas un poquito más allá de mirarlo como un observador, no como...
Sino meterte dentro.
Sí, exacto. Pues cuando vayas a la calle, vas a ver a cantidad de personas que están como tú.
Ya.
Que cualquiera que te pasa por el coche y le pega una pitada a cualquier cosa, tú ya la miras diciendo, ni se conocen entre ellos.
Sí,
o sea,
sí,
es
sí.
Su ira, es el miedo entre los dos, bla, bla, bla. Y tú te quedas como observador, pues exactamente cuando te pasa a ti.
Lo mismo.
Es lo mismo, que un día lo vas a poder controlar. Un día que te coja bien lo vas a poder controlar. Al día siguiente no has dormido bien por la noche, o incluso... como me ha pasado a mí, que yo he estado mala, porque tampoco tenemos derecho a ponernos mal.
Claro, el cuidador tiene que estar al pie del cañón.
Y tú estás con fiebre y tienes que estar bien, porque no te puede ver esa persona que estás mal. Y tienes que aparentar que estás bien. Y si tienes fiebre, no importa que tienes fiebre, que tiene que ser el caso de madres con sus hijos.
Exactamente, igual.
Claro, es lo mismo.
No se puede poner enfermo el cuidador. No, nunca.
Y si está enfermo, tiene que ir enfermo.
Esther, el momento más duro, eso comentan muchas personas que cuidan a familiares con Alzheimer, el momento más duro es cuando ese familiar ya no te reconoce, como decías anteriormente, y a lo mejor te ve como una amiga, ¿tú qué haces aquí? ¿O quién eres tú?
Claro, todavía no he pasado por eso.
No has llegado, ¿no?
A mi alrededor sí ya le pregunto, o sea, que llaman por teléfono y después no sabe quién es y demás. Eso sí... pero es que lo acepto, porque es que al principio yo no lo aceptaba.
Forma parte, claro.
O sea, sé que esto va a ir a peor. Sí. Lo sé. Pero ¿para qué me voy a enfrentar a una cosa que yo no puedo solucionar? No vas a solucionarlo para nada. Por eso digo, de intenta, o sea, sabes que viene una ola muy grande, pero para llegar a esa ola ya antes has cubrido otras olas que te ha hecho ser más fuerte para esa ola más grande.
Ya. Es como si te fueras reforzando en cada, sí, en cada día, ¿no? Y en cada, bueno, y en cada obstáculo podemos decir que vas venciendo.
Exacto, y son obstáculos que
te vas superando. El cuidador se supera cada día a sí mismo.
Sí.
Y aprendiendo ese control sobre sí mismo,
sí,
también.
Y aprendiéndote a ti misma. O sea, aprendiéndote tu forma de ser, tu personalidad, hasta dónde, quién eres de verdad. O sea, quién eres. Tú estás aquí y yo no he pedido cuidar a mi madre.
Ya.
Yo no tengo vocación. No me pueden decir, oh, pues es que ya a lo mejor que es muy amoroso y demás. No. Me ha tocado esto. Tengo que afrontarlo. O sea, yo no soy ni más ni menos que el que me esté escuchando, absolutamente ni más ni menos. Soy exactamente igual. Y que si yo he podido lograr el ver esto desde un punto de vista diferente, es lo que intento que esa persona que esté cuidando también lo vea desde ese punto diferente, que es simplemente ponerse una gafa. Que llega por la mañana, quieres levantarla o quieres levantarlo la persona que tenga y te frustras porque acabas de ponerle un traje, se ha dado la vuelta y se ha puesto otro. En ese momento, cálmate. Ajá. Si sabes que tú sabías, si es que encima lo sabemos que va a ocurrir.
Claro.
Si pasó ayer y antes de ayer, ¿por qué no va a pasar hoy? Sabes que va a ocurrir, entonces ¿por qué te altera? Si lo sabes, si lo tienes que aceptar, pues utiliza ese momento, pues no sé, pon música. Muchas veces le pongo música y o hacer tonterías, sí, por sí, casa, sí, que me dice, ¿estás loca? Digo, uy, sí, estoy loquísima.
Estoy loca.
Claro, intento sacarla sobre todo,
yeah,
y para esos momentos en el que están dentro de cualquier circunstancia y no salen y se repiten y no salen y se repiten, yeah, y se repiten. ¿Para qué vas a decirle la realidad? Te digo, por ejemplo, cualquier cosa de que tú sabes que, bueno, yo he estado con ella por la mañana dando un paseo.
Sí.
Y ella por la tarde me dice que no, y que ella no ha ido a ningún sitio. Al principio dirás, oye, pues sí has ido al sitio. Mira, tengo las pruebas, ¿no? Porque mi ego tiene que estar superior y porque yo sé, yo tengo la verdad por delante y yo sé qué es lo que es la verdad y tú estás enferma. Y digo, esto es aquí, mira la foto, no sé qué, no sé cuánto, nos hicimos, bla, 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 bla. ¿De qué te sirve? ¿Para qué? ¿Para tú estar por encima? ¿Para agobiar a la otra persona que es que
claro,
no se acuerda? Que no se acuerda.
Es mejor, tú quieres decir que es mejor llevarles la corriente y ya
sí,
está. Claro.
Llévale
la no corriente. Te desgastas tú y tampoco quedas por encima de, bueno, de una persona que realmente tampoco, ¿sabes lo que te digo? Que no es la intención de quedar por encima ni por debajo, sino que llegar a una paz.
Sí, es una paz.
A una convivencia.
Exacto, para las dos personas, para el cuidador y para el enfermo. Y una cosa que quería decir.
Sí.
Para el que no es cuidador, ni el enfermo, sino para el exterior, que si ves a una persona que sabes que te han dicho que tiene Alzheimer y te la encuentras por la calle, por favor, no le preguntes, ¿te acuerdas de mí? No le preguntes eso, porque tú ya sabes, tú eres consciente de que tiene esa enfermedad. ¿Por qué le preguntas eso? Si se acuerda de ti, te dice, oh, eres tal persona, te vas a sentir orgulloso. Qué bien, has quedado por encima. Te digo, es otra vez lo mismo. El decir, qué bien, pues mira, se acuerda de mí, qué bien. Si acaso, si ves una persona que está en silla de ruedas y sabes que está inválido, ¿por qué no le dices? A ver si te puedes levantar. ¿Qué pasa físicamente? Vemos cosas y las aceptamos, pero como lo otro es mentalmente, pues no lo llegamos a aceptar, porque como no lo vemos, no lo aceptamos.
Claro, sí, como si no existiera.
Exacto.
Ya.
Y ese es el problema más grande, porque es que no lo ves. He intentado durante todos estos años y por mi formación del deporte y demás, que haga mucha actividad física. Yo todos los días la pongo a andar 2 kilómetros. Y si a 2 kilómetros no puedo hacerlo, me la monto en la cinta y intento siempre que esté muy activa. ¿Qué pasa? Tú la ves por la calle andando, corriendo normal,
sí,
y tú dices, pues esa persona está bien.
Sí, claro, no le ves lo del interior, es que es normal.
Claro.
Ya. ¿Tú en ningún momento, Esther, has pensado que tu madre fuera algún centro y tal y cual, en ese momento, como hablamos, son esos momentos de desesperación, ¿no? Cuando estabas, por ejemplo, estudiando para tus sí. oposiciones y tal y cual, ¿no ha habido algún momento en que has pensado, bueno, yo no puedo hacerme cargo realmente de mi sí. madre, no soy capaz? Porque eso habrá muchos oyentes que ahora mismo se lo estén preguntando, oyéndote hablar.
Claro.
¿Te lo has planteado en algún momento o no?
¿Qué te digo si ha ido ya? Ha ido. Ha estado uh-huh. 6 meses ahí. ¿Qué pasa? Eso fue, bueno, para poder recibir esa ayuda, sí. Quien esté ahora mismo, que cree, intuye o piensa o le da algo de que puede que esté pasándole a un familiar, de verdad entras en la página del ayuntamiento a buscar ayuda a domicilio y tramitarlo ya. Uh-huh. Porque cuando yo lo tramité, son 3 años para que te lo den.
De espera.
Uh-huh. 3 años de espera. Bueno, para que te lo den, perdona, para que entre a trámite.
Ajá,
¿vale? Entonces después un poquito, vamos, después tiene sus trámites y demás y tardará unos 4 por ahí. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros necesitamos algún sitio y fuimos a la AFA de la Merced.
Ajá.
Y claro, pues también tenía una lista de espera. Tuvimos un año esperando por ahí, entonces entramos, pero claro, pues abonando, ¿no?, esa mensualidad. Uh-huh. ¿Qué ocurre aquí? De tener yo a mi madre muy activa, el AFA está muy bien, los pobres míos tienen pocos recursos, necesitan muchísimo más ayuda porque hacen una labor inmensa, uh-huh. pero yo a mi madre, al tenerla activa, meterla a las 9 de la mañana y salir a las 2 de la tarde, meterla en un cuarto sentada, no la aguantaba ni yo misma.
Ya.
Entonces ella era muy activa y tenía uh-huh. que salir de ahí. Entonces, pues nada, pues la sacamos. Pues he buscado todos los recursos.
Sí, la he buscado. Pero no, claro.
Sí.
Perfecto.
Y cuando estés cuidando a esa persona, sí. Estas personas mayores necesitan su descanso, necesitan dormir. Esas las horas tuyas para cuidarte a ti. Mentalmente, ¿qué hice yo? Estudiar las oposiciones. Uh-huh. Concentrarme y estudiar las oposiciones. Que tenía un ratito que sabía que iba a dormir o que por la noche que se iba a acostar antes, me iba a correr.
Claro.
Necesitaba hacer deporte, necesitas moverte, necesitas hacer deporte, porque si tú no te cuidas a ti mismo, no vas a poder cuidar nunca bien a esa persona.
Uh-huh. Ese es el mensaje, Esther, con el que nos vamos a quedar, porque nos encantaría quedarnos contigo hablando, bueno,
sí.
todo el tiempo del programa, pero claro, es el tiempo limitado que tenemos, y nos ha encantado conocer tu experiencia, conocer que estás fuerte, que estás positiva,
sí.
que hayas dado estos
Estoy
mensajes.
Estoy positiva ahora en este momento.
Bueno,
en este momento.
Ya verás. A lo mejor a media tarde estás llorando un rato,
claro,
pero bueno,
claro.
No importa, es una manera de desahogarte también, es que no se puede hacer otra cosa. Sí. Esther,
y que la vida es así.
Y que la vida es
la
así.
Vida así.
Y ya está. Y hay que tener, pues eso, la fuerza interior y salir adelante. Y ya está. Un mensaje breve querías decirnos.
Sí, que te sientas afortunado, cuidador, de que te ha tocado cuidar a una persona con Alzheimer, porque te va a hacer ser una mejor persona.
Uh-huh. Perfecto. Esther Bórquez, un placer estar contigo. Mucho ánimo y
gracias.
Mucha fuerza.
Gracias a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Y ahora que estamos estos días hablando de incorporaciones al nuevo curso escolar, hoy lo hacen los alumnos, ya sabemos, de secundaria, de FP, de los institutos. Ay, Dios mío, pero ya los pequeños están incorporados desde hace ya algún tiempo, ¿eh? Y bueno, hablamos de comedores escolares, que también vienen muy a colación de este asunto. A la vez que arranca el curso, pues los papás y los mamás en ocasiones pues tienen que apuntar a los niños y a las niñas a los comedores escolares, porque claro, si no, no pueden seguir haciendo sus quehaceres diarios, no pueden desempeñar sus funciones laborales. Y bueno, es uno de los pilares fundamentales, un espacio en el que los alumnos aprenden, entre otras cosas, lo que es la base de la alimentación.
Por eso desde la Asociación Española de Consumidores piden menús equilibrados nutricionalmente en los comedores de los colegios. Ahora mismo nos acompaña ya el presidente de esta asociación, Miguel Ángel Ruiz. ¿Qué tal? Bienvenido y buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Es muy, pero que muy importante que esos menús semanales, bueno, pues tengan como base, podemos decir, la pirámide nutricional saludable para los niños.
Pues sí, porque entendemos que los centros educativos pues al final son educación en todas sus vertientes, es decir, también cuando esos niños van a esos comedores escolares y entendemos que es un buen momento para educar en esa alimentación responsable, en esa alimentación equilibrada, en esa alimentación que al final genera salud también, que creo que es lo fundamental en toda esta cuestión. Y por tanto nosotros hemos pedido, en base a quejas que hemos tenido en años anteriores por parte de padres respecto a estos menús escolares, sí, en cuanto a la calidad, en cuanto a la falta de ese equilibrio nutricional que decíamos anteriormente, pues hemos pedido pues precisamente lo contrario, es decir, que esos menús sean equilibrados, que se estudien, que se hagan por profesionales y que de esa manera pues estemos generando una alimentación sana y equilibrada que a su vez redunde en la salud de esos escolares.
Ajá. Hablamos de legumbres, de pescado, de verduras, de fruta, en fin, una dieta plenamente equilibrada para los pequeños.
Sí, es incidir en los contenidos lectivos precisamente que se están dando, sí, en los centros educativos, en esa pirámide de la alimentación saludable, que lo vemos positivo, que lo vemos bien, pero sin embargo después cuando se acude a los comedores escolares, pues precisamente pues vemos ejemplos contrarios, ¿no? De exceso de fritos, exceso de grasa. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que se está dando un mensaje contraproducente para esos niños y, por tanto, lo que se le está explicando, como digo, en los libros de texto, pues después no se corrobora con la realidad, ¿no? Y por eso esa petición que hacíamos.
Afortunadamente no sucede esto en todos los comedores escolares, solo son determinadas quejas, ¿no, Miguel Ángel?
Efectivamente.
Eso solo en sitios puntuales.
Hemos mejorado mucho, los comedores escolares han mejorado mucho. Sí es cierto que hay una queja también por parte de los de las empresas que se dedican al catering de esos comedores escolares. Sí hay quejas por parte de del centros educativos, del precio que muchas veces se paga por los menús escolares por parte de la administración, ¿no? El precio que está establecido, que hace que baje la calidad de los mismos, que tenga que hacerse auténticas carambolas para poder cumplir con esto que estamos pidiendo precisamente. Por tanto, ese llamamiento también a las administraciones públicas, en este caso a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para abordar esa subida posible de menús escolares, del precio, para que la calidad al final sea mejorable y sea más saludable de cara a esos niños.
Si el comedor va bien, funciona bien, proporciona esa buena comida, comida nutricional saludable para los niños, esto lógicamente, Miguel Ángel, hay que continuarlo después en casa, con lo que es, bueno, pues los almuerzos y las cenas, por ejemplo, durante los días festivos, durante el fin de semana, esto también es recomendable, ¿no?
Claro, de nada vale que hagamos esto en el colegio, mientras que los niños están en el colegio, pero después en casa pues no se cumpla, ¿no?, con esa alimentación sana, equilibrada. Por eso le pedimos a los padres que la continúen, pero también le pedimos a los centros educativos que den pautas, que den recomendaciones, que den orientaciones a esos padres a la hora de continuar con esos menús durante la noche y continuar también durante el fin de semana, y evitemos esa obesidad infantil cada vez más creciente que desgraciadamente se está convirtiendo prácticamente en pandemia, ¿no?, en nuestra sociedad.
Pues Miguel Ángel Ruiz, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias desde la Asociación de Consumidores, como siempre, por darnos esos buenos consejos de cara a la nutrición de nuestros niños. En unos segundos vamos a llegar a la 1:00 de la tarde, el Ecuador de Más de Uno Jerez. Quédense con nosotros, ahora van a escuchar noticias de España y del mundo y después otras informaciones que vienen de Andalucía. Pero de inmediato vamos a regresar y hablaremos con otros invitados que van a sentarse aquí en nuestros estudios. Una de esas entrevistas interesantes, sin duda, es cómo ha ido el verano a nivel de hostelería y de los hoteles. A ver cómo ha estado esa ocupación. Haremos un balance con Antonio de María Ceballos. Ya les digo que en tan solo unos minutitos de nada, regresamos. Ahora, las noticias.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. En esta jornada, tras el boicot a la Vuelta Ciclista por las protestas pro-palestinas que derivaron en violentos disturbios con varios detenidos y policías heridos. Lo sucedido ayer en las calles de Madrid se ha convertido en una batalla que monopoliza el debate político, con el gobierno defendiendo abiertamente las protestas y minimizando su impacto, y el PP acusando a Sánchez de alentar la violencia y denunciando el bochorno por la imagen que está dando España en el mundo. El presidente reúne a esta hora en el Congreso a sus grupos parlamentarios y no solo se ha reafirmado en su defensa de las protestas, sino que ha pedido que Israel sea expulsada de todas las competiciones internacionales. Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
Así es, el presidente no se olvida de la polémica de las últimas horas sobre las protestas que boicotearon el final de la Vuelta Ciclista. Defiende Sánchez lo ocurrido ayer, aunque asegura, en todo caso, que se cuidó de la seguridad de los ciclistas y lanza este mensaje contra Israel.
Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?
Discurso optimista el de Sánchez, con anuncio incluido sobre vivienda. El gobierno dice dará ayudas de 30.000 euros a jóvenes para que alquilen con opción a compra, y para poner en un brete al PP dice que triplicará las partidas de dinero destinadas a las comunidades autónomas si se comprometen a hacer política de vivienda pública eficaz.
En opinión del líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, lo que está haciendo Sánchez es desviar la atención, se siente acorralado y la salida que ha encontrado es alentar la violencia en la calle.
Cuando un gobierno está acorralado por la corrupción, no puede provocar disturbios para que no se hable de ello. Sánchez dijo aquello de que un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina. Su única gasolina es intentar tapar la corrupción que estamos viviendo. A veces con cortinas de humo para distraer la atención y dividir a los españoles, e incluso usando crisis humanitarias como la que sí, realmente, se está produciendo en Gaza.
Los sindicatos policiales y la Guardia Civil no ocultan su indignación ante lo que consideran un operativo a todas luces insuficiente que ha puesto en peligro su seguridad, y piden por ello la dimisión del ministro Marlaska y la del delegado del gobierno en Madrid. Ivón Domínguez es el portavoz de Jupol.
Que hubo más de 22 policías heridos como consecuencia de la violencia de esos manifestantes, y tanto el ministro del Interior, Fernández Grande Marlaska, como el delegado del gobierno no han apoyado públicamente a los policías nacionales, sino que se han felicitado de que gracias a esa manifestación violenta se lograra suspender la Vuelta a España.
El responsable de la prueba deportiva, Javier Guillén, sostiene que la Vuelta podría haber convivido de manera pacífica con las manifestaciones y lamenta que se haya utilizado el deporte para hacer política. Comparecencia a esta hora de los organizadores que está siguiendo Rafa Fernández.
Media hora ha durado la comparecencia del director general de la Vuelta, Javier Guillén, quien ha lamentado y condenado todos los acontecimientos acaecidos durante las últimas etapas y especialmente lo sucedido ayer en Madrid. Además, ha manifestado este mensaje sin decir ningún nombre propio.
Cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea, pues obviamente eso causa un daño a todos los que tenemos que hacer la carrera, y esa es la parte que yo creo que más daño nos ha hecho. No, en ningún caso me refiero a las palabras del presidente del gobierno. Todos tenemos claro quién ha hecho manifestaciones explícitas de llamar a boicotear.
En su intervención ha dejado claro además que los ciclistas siempre han querido terminar la carrera, que ninguna de las 3.500 personas involucradas en la Vuelta ha abandonado y que la organización ha cumplido escrupulosamente con la normativa internacional, haciendo especial referencia al equipo Israel.
Y estaremos pendientes además de la situación en el aeropuerto de Barajas, donde la huelga de vigilantes de seguridad deja escenas de colas kilométricas de pasajeros esperando para poder pasar los controles.
No tienen vergüenza, que luego queremos reclamar y no podemos.
Es que tampoco la comunicación, porque habrá mucha gente mayor que no tenga este servicio de comunicaciones y no les, claro. O sea, no les puede, y si viene alguien más tarde por lo que sea, porque no tiene esta notificación, pierde el vuelo. Luego sí, reclámalo, pero hasta que te cobren el vuelo, de tu salud mental, que tanto se ha hablado. Ahora,
y quien te paga esa hora, nadie, pues no se puede reclamar.
La preocupación y el enfado de los usuarios en Barajas por un nuevo día de retrasos. Pues de todo ello vamos a hablar en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta jornada del lunes 15 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la ciudad universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de Uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Onda Cero conmemora su 35 aniversario y lo celebra con una programación especial de inicio de temporada desde Andalucía. Una tierra de progreso, cautivadora, abierta y solidaria. Todos nuestros programas se desplazan a la comunidad andaluza desde el viernes 12 de septiembre. Ese viernes el programa Por Fin con Jaime Cantizano se hará en directo desde el Museo Thyssen de Málaga. Y el lunes 15 en el Aulario La Bomba de la Universidad de Cádiz, Rafa Latorre estará en directo en una edición especial al frente de la brújula. El viernes a las 3 de la tarde, Por Fin desde Málaga con Jaime Cantizano. Y el lunes 15 a las 7 de la tarde, La Brújula desde Cádiz con Rafa Latorre. Con la colaboración especial de la Junta de Andalucía.
Onda Cero, tu radio.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ministerio de Vivienda ha notificado casi 17.000 pisos turísticos ilegales en Andalucía a las plataformas digitales para que retiren sus anuncios online por no cumplir los requisitos legales, dice el gobierno. La consejera de Vivienda en la Junta, Rocío Díaz, ha tildado de electoralista este anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha vuelto a pedir que retire la ley de vivienda estatal. Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha asegurado este lunes que los problemas de la vivienda se van a resolver en Andalucía cuando María Jesús Montero sea la presidenta de la comunidad. Hoy han empezado las clases los estudiantes de secundaria, bachillerato, formación profesional y educación permanente de adultos. Son más de 60.000 alumnos, aunque en la ESO y en bachillerato ha descendido el número de estudiantes, son 1.100 menos. La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha lamentado que el sistema educativo vuelva a perder alumnos. Otro nuevo curso. Más asuntos. Detenido el conductor por el atropello mortal a un peatón de 79 años en El Ejido, en Almería. El arrestado ha dado positivo en el test de alcohol. Onda Cero Almería, Pepe Ballesteros.
En Almería, este lunes han puesto a disposición judicial al conductor detenido que el pasado sábado atropelló con resultado de muerte a un peatón de 79 años en la avenida Oasis de El Ejido. El chofer dio positivo en la prueba de alcoholemia.
En Huelva, una educadora social de un centro de protección de menores ha sufrido una brutal agresión por parte de un menor. Según Comisiones Obreras, tres menores trataban de recuperar los móviles que custodiaba esta trabajadora. Onda Cero Huelva, Tony Alfonso.
En la agresión a esta trabajadora llegaron a dejarla inconsciente, la amenazaron y arrastraron por diferentes puntos de la casa para así poder quitarle las llaves del despacho donde custodiaban los móviles de estos menores. Dos de ellos fueron puestos a disposición judicial y el autor material de los hechos se encuentra fugado. Desde Comisiones Obreras vuelven a denunciar que las agresiones en los centros de menores no son casos aislados.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Cádiz.
En Cádiz está de visita la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha presidido el acto solemne de apertura del nuevo curso académico en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando. En este lugar está teniendo además un encuentro con el alumnado.
En Ceuta se ha presentado el primer cable submarino que conectará eléctricamente este territorio a la península para dejar de ser una isla energética. Este proyecto, que supone una nueva etapa para Ceuta con más de 220 millones de inversión, más de 68 kilómetros de longitud y que estará listo para 2025.
En Córdoba se sigue trabajando en las labores de estabilización y control de los dos incendios que se declaraban ayer en la provincia en los términos municipales de Montoro y Pozo Blanco. Con las altas temperaturas se mantiene el riesgo extremo de incendios en la provincia de Córdoba y se recuerda que hasta el 15 de octubre se mantienen las prohibiciones de hacer fuego, desarrollar actividades peligrosas en entornos forestales.
En Granada, Sierra Nevada lanza este lunes la campaña de venta anticipada de forfé de larga duración con descuentos de hasta el 30%, un porcentaje que la estación de esquí aplica excepcionalmente con motivo del 30 aniversario de los históricos campeonatos del mundo de esquí alpino de 1996 que transformaron Sierra Nevada.
En Jaén, el Consejo Provincial del Olivar y del Aceite de Oliva, que cuenta con la participación de los representantes de organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias junto a las distintas administraciones, analiza la nueva política agraria común que llega de Bruselas para el periodo 2028-2034 y que consideran perjudicial para la provincia jiennense.
En Málaga, el alcalde Francisco de la Torre ha asegurado que relacionar los pisos turísticos con el problema de la vivienda en España no es serio. Recordemos que ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Málaga, anunció la revocación en la provincia de 8.000 viviendas de uso turístico. Una revocación que, según el alcalde, quitaría muchos puestos de trabajo en la provincia.
Y en Sevilla, los bomberos investigan el origen del incendio esta pasada madrugada en una vivienda de Cazalla de la Sierra, en el que ha fallecido una mujer de 58 años y su hijo de 28 ha resultado herido. Al parecer, un sofá ubicado en la planta baja de la casa ha salido ardiendo. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Pasión, devoción, historia, diversión. El municipio almeriense de Dalías vive su fervor al Santísimo Cristo de la Luz con una peregrinación declarada de interés turístico andaluz. Pólvora, pasión y luz. Haz el camino y disfruta de la fiesta. Vive el Cristo de la Luz. Ayuntamiento de Dalías.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti. En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
¿Has vuelto de vacaciones y quieres apuntarte o apuntar a tus hijos en un curso de inglés? Ya está abierto el plazo de matrícula en Tenidiomas, con cursos para niños desde los 4 años y también diferentes cursos para adultos que necesiten tener una acreditación oficial de Cambridge o simplemente aprender y mejorar su fluidez a la hora de hablar inglés. Más información en tenidiomas.com o en nuestras instalaciones en calle Caracuel 15, Jerez. Tenidiomas, invierte en inglés, invierte en tu futuro.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Hemos ido recibiendo a lo largo de los días muchos datos que nos aseguraban que el mes de agosto fue un periodo estupendo en materia de ocupación hotelera en Jerez, al llegar hasta el 90%, estando previsto que este mes de septiembre se sitúe, decían, sobre el 78%. Vamos a ver cómo están las cosas y las reservas de última hora y cómo va el mes. Esta realidad, dicen que ha superado con creces la previsión que tenía Horeca Cádiz. Y es que, pese a las altísimas temperaturas, los incendios registrados, por ejemplo, en Tarifa, el turismo, lejos de alejarse de la zona, se mantuvo fiel al destino de nuestra provincia. Y esto es bueno, y si no, bueno, pues vamos a preguntarle más datos al presidente de Horeca, Antonio de María Ceballos, que ya nos acompaña. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido y buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes.
Son ciertos...
Por supuesto. Sí. En esta casa siempre es un placer estar.
Muchísimas gracias. Bueno, ¿ha sido tan bueno el mes de agosto y tan bueno el mes de julio como los datos que nos han llegado y que hemos reflejado hace un momentito?
En el alojamiento sí. Uh-huh. Diferente en la hostelería.
Ya.
Porque esas altas temperaturas, que ya de por sí Jerez, pues en verano tiene sus connotaciones, pero esta vez es que ha sido algo histórico. Uh-huh. Es decir, los datos que se barajan son de registros que nunca habían alcanzado la temperatura que este verano ha alcanzado la provincia de Cádiz, y Jerez, por supuesto, no podía escaparse de ello, ¿no?
Ya.
Entonces, no sabemos si achacar esa caída o esa falta de clientela o de ventas a el hecho de que las dos quincenas, las de julio y la de agosto, han sido de altas temperaturas, o, como dicen algunos, que parece ser que, bueno, que el turismo ya ha tocado techo y que ahora pues le tocaría bajar, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que en Jerez, en este caso, pues hemos tenido en julio, tuvimos pues 4.66%.
Uh-huh.
O sea, casi 5 puntos de crecimiento en el alojamiento.
Bien.
Y luego, en agosto, hemos tenido un 90%, 0,1, contra un 87,27, es decir, casi 3 puntos más. Sin embargo, en la hostelería, pues los empresarios me indican que, bueno, que a algunos les ha ido mejor, a otros igual, y otros han vendido menos. Y hay una generalidad que habla de que el tique medio, que es, digamos, un barómetro por el que se mide la hostelería,
sí,
es decir, el consumo de cada clientela, pues está más bajita que el año pasado. Pero bueno, yo lo achaco, en principio, puedo equivocarme, sí, seguramente me equivoco, al hecho de que tampoco se ha estado el tiempo que uno está en una terraza cuando está a gusto y está agradablemente, y ponte otra copita y no sé cuánto, y está uno charlando. Si está incómodo por las altas temperaturas, pues lógicamente eso se ha vendido de menos.
Uh-huh.
El año que viene veremos cómo se comporta el verano y podremos compararlo con este.
Claro, y si hablamos del conjunto de la provincia, bueno, pues me imagino que a los empresarios hosteleros de la zona de costa pues les habrá ido mucho, mucho mejor, ¿no?
Quizá peor.
¿O peor? Sí,
sí, sí, porque resulta que al mediodía han tenido las altas temperaturas de julio y agosto.
Sí.
Pero es que por la noche han tenido poniente.
Ay, Dios mío.
Y entonces, en la terraza no se podía estar más de media hora. Ni con Rebequita ni nada. Entonces, en Jerez era gloria bendita, pues claro, llegaba ese fresquito de la costa y por las noches y las tardes,
claro,
pues aquello era una maravilla, ¿eh? Pero sin embargo, a la costa le ha ido... Doble ración de infortunio.
Madre mía. Bueno, por lo menos el mes de septiembre se está comportando bien y también tenemos todavía, sí, mucho turismo, ¿no? Me imagino que el balance que haremos después al final será más positivo, Antonio.
Pues claro, nosotros el año pasado hicimos un 85-30. Uh-huh. En el caso de Jerez, pues hicimos un 77-41. Las previsiones daban un 72-17, pero eso es hecha el día 1 de septiembre. Luego, durante todo el mes, pues viene gente con nuevas reservas o, sí, viene gente hasta sin reservas.
Ajá.
Y hará que esto suba para arriba. Yo creo que se va a superar lo del año pasado también.
Ya. ¿Se ha notado, Antonio, mucho también la falta de mano de obra, la falta de camareros a la que nos hemos referido tanto en los últimos tiempos?
Pues mira, A pesar de la falta de queso, va a faltar siempre, porque en verano siempre hemos echado mano de personal para aliviar a las plantillas fijas, ¿no? Porque retirar los platos sucios, preguntar qué bebida quiere, ponérsela, en fin, trabajo que requiere menos especialización, pues siempre hemos metido gente joven que empiezan a aprender ahí, uh-huh, o personas que en un momento determinado te pueden echar una mano. Sí. Eso siempre falta, porque además yo recuerdo que en los negocios se contrataba incluso gente de más por aquello de que estuviera holgado todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Ahora no, ahora es más bien de menos. Incluso algunos en las terrazas pues te ponen que están reservadas las mesas y no es verdad, porque no se han querido comprometer para dar un buen servicio, uh-huh, y cuando ya la parte que está, digamos, trabajando, se le ha servido la comida, ya lo que falta es el café o el postre, pues entonces se van liberando las otras mesas para que todo el mundo suele llegar, sobre todo al mediodía, llegan prácticamente a la misma hora. Ajá. De 2 a 2:30, ¡pum!, se cuela todo el mundo.
Y todo el mundo quiere comer a la misma hora.
Claro, y entonces el sentarse todo el mundo a la vez y todo el mundo poder comer al mismo tiempo, la cocina no está preparada para eso.
Claro.
Y entonces es un truquito que hacemos los empresarios, así que recomendamos que se insista un poquito más tarde, porque siempre hay eso. Uh-huh. Algún hueco, alguna reserva que se ha cancelado porque no aparece, en fin, cositas de estas. Y
Antonio, el sentir y la queja más escuchada es que la hostelería está muy mal pagada.
Ya lo creo. Hemos firmado este año al 4.5, sí, aunque el periódico de Cádiz, el diario de Cádiz, ha sacado un estudio que no está muy afortunado. Ahora mismo el salario mínimo, de un señor, un chico fregando platos, 1.500 euros al mes. Yo creo que no está mal pagado. Lo que pasa es que como se lleva tantos años diciendo que explotamos a la gente,
sí, sí,
que se le da de alta 4 horas y trabajan 16, bueno, aquí el registro de horario, todas esas cosas que se ha puesto en marcha no existe para algunos, ¿sabes?
Yeah.
Ni las sanciones que se están poniendo, que la mínima es de 6.000 euros, pues la gente nos arriesgamos a que nos pillen, aparte de que es una ilegalidad, pues consideramos que también es una estupidez, ¿no? Porque arriesgarse a por no pagar los seguros sociales de X horas, a que venga una inspección y te paguen por 6.000 euros de multa, pues ya te arreglaron el verano, es absurdo. Pero sí, bueno, sí, aún así sigue corriendo esa leyenda negra, y no es así.
Ya. La realidad es otra bien distinta, ¿no?
Bueno, la realidad la tenemos ahí. Nosotros, según el estudio que hizo el diario de Cádiz, dice, la provincia de Cádiz es la cuarta provincia que más paga de Andalucía. En otro artículo que sacó a los 2 días dice, todos los trabajadores de hostelería de Andalucía cobran más que los de Cádiz. Bueno, pues no sé en qué quedarme.
Ya, son distintas informaciones. El convenio lo que dice, ¿no? Y ya está.
Exactamente, ahí está, y además eso es de obligado cumplimiento, cualquier persona puede denunciarlo, y si alguien conociendo que hay alguna, porque oye, aquí no somos todos angelitos bellos, ¿eh? Uh-huh. Y habrá como en todas las cosas de la viña del Señor, gente no deseable. Uh-huh. Nosotros no deseamos esos empresarios en nuestro colectivo, nos da mala imagen. Uh-huh. Pues que se denuncie, porque si esa persona que lo sabe no lo denuncia, es un cómplice.
Claro.
Es un cómplice de un delito, porque eso es estafar a la seguridad social, engañar o aprovecharse del trabajador. Cosa que yo no entiendo, porque si un trabajador sabe lo que tiene que ganar y no se lo paga, sabe lo que tiene que trabajar y trabaja más, hombre, si en todos los centros, en todos los negocios falta persona, ¿qué hace en ese sitio que te maltratan? Cámbiate.
Claro.
Antiguamente no, porque decía, bueno, y si me echan, ¿a dónde voy? Pues me tengo que callar, tengo que tragar. Pero hoy día...
Bueno, y si hablamos de hostelería, imagínate, además la oferta que hay siempre.
Hombre, y si es de cocina, no te digo nada.
Bueno, de
porque
cocina.
Además, lo que nosotros hablamos es siempre salario mínimo. Es decir, un convenio no es lo que tiene que ganar el trabajador. El convenio es lo menos que tiene que ganar un trabajador. Pero luego un cocinero, lo hay de 2.000, de 2.500, de 3.000, de 3.500, claro que sí. Y buenos jefes de sala, y buenos barman, y buenos camareros, eso no van a estar trabajando por los 1.500, eso gana más.
Ya. Antonio, tú has tenido tú tienes varios negocios. Bueno, ¿has tenido problemas entonces?
Yo ya no tengo nada.
Ah, ¿ya no tienes ninguno? Bueno.
Hombre, tengo 76 años. Iba a trabajar más que Matusalén.
Bueno, de los negocios, de los empresarios que ahora mismo te transmiten su sentir de este verano, entonces, ¿no ha habido grandes problemas, podemos decir, en Jerez y en la provincia a la hora de contratar personal?
No ha habido grandes problemas. Es más, mira, hay un dato que yo lo he pasado a todos los medios de comunicación, raramente alguno se ha hecho eco de él,
sí.
Y es que el número de trabajadores dado de alta a la Seguridad Social en el 2019... respecto al número de trabajadores dados de alta en el 2025, es decir, en 6 años,
sí,
ha crecido en 9.000 trabajadores.
Uh-huh.
O sea, eso es una burrada.
Una barbaridad, vamos. Sí.
Una burrada. Uh-huh. Porque crear 9.000 nuevos puestos de trabajo, por favor.
Muchísimo, eso, muchísimo.
Y más en esta provincia con la falta que hace. Bueno, pues yo no he visto ese titular en ningún medio de comunicación escrito.
Uh-huh. Ya. Bueno, nos lo has dado tú ahora mismo, ya está ahí el titular ofrecido. Antonio, que Jerez, como algunos dicen, se esté convirtiendo todo el centro de la ciudad prácticamente en lo que son, bueno, pues establecimientos hosteleros, ¿te parece a ti una buena idea?
Hombre, siempre se dijo que la gente se iba del centro de las ciudades, que el centro de las ciudades lo habían copado los bancos. Los bancos, desde que entraron en línea de ahorro, hace muchos años, van reduciendo. Antes tenía director, interventor, jefe de departamento. Ahora está el interventor y el director y hacen de todo. Y se están dejando muchos locales vacíos. El comercio tampoco está muy bollante. El problema de los centros de la ciudad era que se estaban quedando vacíos. Y ahora llega la vivienda con fines turísticos y llega la hostelería y llegan los turistas e inundan los centros de las ciudades, porque además, si nos vamos a las afueras de las ciudades, para mí todas son iguales, no son dignas de hacer un viaje turístico para conocerlo, porque en todas las ciudades hay edificios nuevos. Pero esas calles, esas sombras, esos rincones de Jerez o de cualquiera de nuestros pueblos, por favor, si se queda uno ahí alucinando, porque el espíritu ya no es los ojos, el olor, que también Jerez tiene como Sevilla un olor especial,
sí,
sino es la tranquilidad de espíritu que tiene paseando por esas calles. Cuando ve que has andado mucho, dice, vamos a sentarnos en esta terracita.
Muy bien.
Mira, y empiezas a pedir ya una cervecita, una copita de vino, y a traerte tus tapitas y tus cosas, por favor.
Cuanto más bares mejor, entonces, en el centro.
Hombre, muy es bien. Que además el bar es el lugar de la felicidad. Por lo tanto, muchos bares, aquí se vive muy feliz. Pocos bares, esta ciudad está muerta.
Esta gente están tristes. Muy bien, pues Antonio de María Ceballos, presidente de Oreca, ha sido un placer volver a conversar contigo después de muchos años, por cierto, aquí en Onda Cero y en Más de Uno Jerez. Gracias por atender nuestra llamada, que tengas buen día.
Muchísimas gracias a ti y también nos congratulamos de tu vuelta a la radio.
Gracias, Antonio, un abrazo. Venga.
Adiós.
Adiós.
Es bueno ya con quien hablar a veces, pero es mejor callar cuando es preciso. No sueñes con el final del camino, pues ya.
qué calor. Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. Hermosito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez a las 8:20 de la mañana, Navea, concesionario Ebro en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Onda Cero conmemora su 35 aniversario y lo celebra con una programación especial de inicio de temporada desde Andalucía, una tierra de progreso, cautivadora, abierta y solidaria. Todos nuestros programas se desplazan a la comunidad andaluza desde el viernes 12 de septiembre. Ese viernes el programa Por Fin con Jaime Cantizano se hará en directo desde el Museo Thyssen de Málaga. Y el lunes 15 en el Aulario La Bomba de la Universidad de Cádiz, Rafa Latorre estará en directo en una edición especial al frente de la brújula. El viernes a las 3 de la tarde, Por Fin desde Málaga con Jaime Cantizano. Y el lunes 15 a las 7 de la tarde, La Brújula desde Cádiz con Rafa Latorre. Con la colaboración especial de la Junta de Andalucía.
Onda Cero, tu radio.
Pues estamos ya pensando en la jornada del 27 de septiembre y en un horario, las 12 en punto. ¿Y por qué? Porque bueno, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre va a dedicar su gala solidaria de las fiestas de la Vendimia a la Fundación Aspanido y también a la Asociación de Familiares de la Barca. Bueno, ¿qué vamos a tener allí? Bueno, pues la oportunidad de que todo el público disfrute de la visita al Museo del Enganche y también, por otra parte, bueno, que se presente ese espectáculo también de cómo bailan los caballos andaluces, que siempre es una maravilla esta gala. Vamos a hablar ya con el responsable de comunicación de la Fundación Aspanido, Nacho Millán, que ya nos atiende. ¿Qué tal, Nacho? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué bonita que va a ser esta gala solidaria, pero realmente tenemos que invitar ahora, ¿no?, a todo el público, a todo aquel que sintoniza con el 90.3 de la FM, a que puedan ya ir empezando a apuntar esa jornada como importante en su agenda, en su calendario, y que asistan, sobre todo, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, animamos a todo el mundo, obviamente, a que venga. Creemos que va a ser muy bonito, aparte de por el espectáculo en sí, porque, bueno, es algo que todo el mundo tiene que ver una vez en la vida, al menos.
Sí.
Pues también puede ser muy bonito porque, bueno, digamos que se normaliza, cediéndonos estos espacios, se normaliza también la presencia de personas con discapacidad, ¿no?, en estos espectáculos, a nivel social. Entonces, pues, para nosotros es una oportunidad muy importante para que se nos vea, que se nos conozca y bueno. Entonces, tenemos muchas ganas de que llegue este día.
Claro que sí. Ahora mismo, ¿cómo estáis dentro de la fundación? ¿En qué estáis afanados? ¿Cuál es el proyecto estrella, podemos decir, si es que tenéis alguno, o en qué estáis trabajando desde Aspanido?
Sí, bueno, nuestro proyecto estrella, que es muy ambicioso, pero bueno, a lo que aspiramos.
Pero está ahí, ¿no?
Claro, el Ayuntamiento de Jerez, en este caso, no cedió lo que era el antiguo asilo San José.
Sí.
Vale, entonces, pues bueno, la reforma de este espacio para adaptarlo a nuestras necesidades es en lo que estamos ahora, y bueno, el Ayuntamiento también, para ayudarnos un poco, pues nos eligió a nosotros como entidad beneficiaria, en este caso, de esta gala. Entonces, bueno, pues todo el dinero que se recaude con la gala y así, pues será dedicado a la reforma, como he comentado.
¿En qué punto se encuentran más o menos esas reformas? Porque sí que hemos tenido oportunidad de ver tiempo atrás allí, bueno, a personal trabajando, ¿no? Para ponerlo todo bonito y para que abra sus puertas para acogeros en el momento en el que se pueda.
Claro, realmente, bueno, estamos en lo que hemos hecho, porque claro, llevaba 15 años cerrado prácticamente.
Claro, claro.
Entonces hemos hecho una labor de limpieza, de sobre todo, bueno, había muchísima vegetación, había mucha suciedad, entonces hemos hecho la limpieza completa y ya lo que estamos es a la espera de la licencia de obra.
Ajá, vale.
Vale, entonces bueno, eso se demora un poquito más, necesita varios permisos, y, pero bueno, no nos importa porque más tiempo tenemos para recaudar y para conseguir medios para hacer la obra.
Pero hace falta hacer mucha reforma, me refiero, Nacho, en el interior de ese edificio, como estaban ya dispuestas más o menos las habitaciones para las anteriores personas mayores que allí estaban alojadas en el asilo San José. No sé cómo está ahora mismo, en qué punto está ahora mismo todo.
A ver, realmente la gente se sorprendería de lo bien que está.
Por ¿vale? eso, por eso.
Lo que pasa es que nosotros si queremos adaptarlo, pues hacer aulas más grandes, pues claro, nosotros va a ser como nuestro centro de día, no va a ser residencial en este caso.
Claro.
Entonces, claro, son habitaciones pequeñas lo que hay allí principalmente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, hacer habitaciones más grandes y realmente lo principal, porque bueno, eso son tirar tabique, que tampoco es nada del otro mundo,
que no son sobre obras todo grandes, claro,
pero sobre todo es adaptarlo a la normativa actual, porque la última reforma que se hizo es de los años 90 prácticamente allí. Entonces, la vida y la ley ha cambiado mucho desde entonces. Entonces, a nivel de accesibilidad y eso, pues sí que hay que hacer bastante cambio.
Ahora mismo, ¿dónde tenéis vuestras instalaciones, vuestro centro de día y tal?
Nosotros estamos en la calle Zaragoza, vale. Número 9.
Vale. Y aquello se os ha quedado pequeño, me imagino, y se os ha quedado
claro,
ya...
Claro, sí, porque el crecimiento que hemos tenido en los últimos años ha sido muy, muy grande. Uh-huh. Ya somos más de 120 familias, 120 usuarios.
Sí.
Entonces, bueno, pues estamos ya que en adultos no tenemos plaza y en menores que vienen por la tarde a dar sesiones individuales, pues nos quedan poquitas. Uh-huh. Entonces, bueno, nos vienen muchas familias demandando nuestro servicio y no tenemos otra que ponerlo en lista de espera y nos da mucha pena. Entonces necesitamos un espacio más grande.
Claro que sí. Cada vez más familias. ¿Vais a hacer de cara a la Navidad algún calendario o algo? ¿Qué es lo que tenéis en mente para recaudar fondos?
Bueno, pues nosotros en Navidad principalmente donde recaudamos fondos es en nuestra zambomba. Uh-huh. Que bueno, ya lo puedo decir porque va a ser.
¿Ya tenéis fecha? Eso.
Sí, el 22 de noviembre sí. La haremos en la calle Pajarete.
Ajá.
Que ya llevamos 3 años haciéndola allí, nos encanta el espacio, que es muy bonito y bueno, eso sí que animamos a todo el mundo que venga y estaremos encantados de recibirlo y vamos, no se van a arrepentir porque el ambiente está muy chulo y lo que digo, están por allí todos nuestros usuarios también y es muy divertida.
Me imagino también, Nacho, que las familias que son ya 120, nos dices que han crecido mucho en los últimos años, también apoyarán mucho lo que es su asociación, ¿no? Y de cara a ese nuevo, a esa reforma del nuevo centro, me imagino que estarán todos súper ilusionados.
Sí, además cada 2 por 3 pregunta ¿y cuándo nos vamos? Pero bueno, todavía queda un poquito porque es muy grande, son más de 2.000 metros cuadrados las instalaciones y bueno.
Claro.
Aunque no haya que hacer tanto, pero es que hacer algo en 2.000 metros pues es mucho.
Uh-huh. Aparte de asistir a esa gala, como decimos este sábado, ¿no? El sábado 27 de septiembre, el que viene también la semana que viene. Aparte de adquirir las entradas para, en fin, colaborar con vosotros, ¿qué te gustaría resaltar de Aspanido y de cualquier otra? ¿Cómo se puede colaborar también con vosotros, con vuestra asociación? ¿Qué manera hay de hacerlo, Nacho?
Bueno, nosotros tenemos muchas maneras. La más básica, por así decirlo, es hacerse socio de la entidad, que nosotros estamos acogidos a la ley de mecenazgo. Entonces, pues, Hacienda a personas físicas devuelve el 80% de lo que donen en el año.
Ajá.
Entonces, igual que las grandes organizaciones, que muchas veces nos vamos a, no sé, a ONG grandes,
¿sí?
Pero también las pequeñitas tenemos esa posibilidad y puedes apoyar asociaciones de la ciudad de la misma manera. Después, pues, por ejemplo, una cosa que gusta mucho, que nuestros usuarios hacen, que, bueno, hacen muchos regalos para bodas, bautizos, comuniones, tenemos muchos detallitos que los hacen ellos a mano.
Sí.
Y esa pues es una manera de colaborar de manera directa, de ver realmente el trabajo que hacen, y es otra posibilidad. Y después, bueno, apoyarnos en todos nuestros eventos.
Ajá.
Que es una de las fuentes principales de ingresos que tenemos.
Perfecto. Nacho, me gustaría que nos dijeras, bueno, ¿ya se pueden adquirir las entradas para esa gala del sábado 27 de septiembre?
Pues mira, te comento, las entradas han volado y ya no queda ni una.
¡Oh, madre mía! Pues esa porque, sí que es una buena noticia.
Claro. Sí, porque la verdad que el precio al que nos dejan venderla es a 10 euros.
Sí.
Entonces, es un precio barato para lo que suele costar y la gente no pierde la oportunidad. En cuanto lo anunciamos, es que, vamos, en una semana volaron las 200 entradas.
¡Qué maravilla! Bueno, pues esa es la noticia del día, ¿eh? Eso me lo voy a quedar ya ahí guardadito como algo súper importante que, bueno, que os va a beneficiar mucho de cara a la, bueno, a la reforma que le vais a hacer a ese edificio, de antiguo edificio de San José. Nacho Millán, responsable de comunicación de la Fundación Aspanido, que ha sido un placer hablar contigo a esta hora del mediodía aquí en Más de Uno Jerez, y que te esperamos para cuando, bueno, para cuando pase la gala, a ver cómo ha estado la cosa, ¿vale?
Pues muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, vale. Un abrazo. Venga, buen día.
Hasta luego.
Adiós, Nacho.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Noticias del Servicio Andaluz de Salud acaban de llegar, y es que se ha publicado, mejor dicho, en esta jornada en su página web, los datos de listas de espera correspondientes al corte de junio de 2025, adelantándose de este modo a la publicación oficial del Ministerio de Sanidad. Las cifras reflejan una evolución positiva desde la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria para la lista de espera quirúrgica en enero de 2024 y del Plan Específico para Consultas Externas en enero de 2025. Por provincias, hay que decir, en cuanto a las intervenciones, que los avances son especialmente notables en Cádiz, con 6.743 pacientes menos y una reducción de la demora de 159 a 116 días. Asimismo, entre las provincias con mejores resultados en consultas externas, destaca también la gaditana, con una reducción de casi 11.500 pacientes en espera y un recorte de la demora de 148 a 116 días. Hay que recordar que específicamente en nuestra provincia los pacientes pendientes de una intervención con garantía han pasado de 23.232 a 16.489, lo que supone 6.743 menos y la demora media baja también de 159 a 116 días, es decir, 43 días menos. Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la lista de espera para primera consulta con especialista en Cádiz se reduce de 132.558 a 121.080 personas. Esto es 11.478 menos. Y la demora media, también disminuye de 148 a 116 días. La actividad del primer semestre de este año suma más de 1.200.000 consultas. Y vamos ya llegando al final, ya saben, de Más de Uno Jerez. En tan solo unos minutos nos vamos a quedar también con las noticias que nos van a llegar desde Andalucía. Pero a ver, José, qué es lo que nos tiene por ahí preparado, que él siempre nos prepara un buen tema para esa despedida. y viene ya, me parece que sonando, ¿no? Sonando de fondo. A ver, José, qué es lo que no tienes por ahí reservado, porque yo creo que vamos a bailar un poquito, ¿no? Es mediodía de lunes. Don Wainwright. Vale, perfecto. Creo que te he escuchado bien por los cascos. Más o menos lo he dicho. Bueno, que en tan solo unos minutos llegarán las noticias de Andalucía, que ahora mismo nos quedamos con buena música, porque es que el mediodía de lunes, José, hay que amenizarlo. En fin, hay que empezar la semana con energía, hijo mío. No así achantado, ¿eh? Que queda todavía una tarde muy interesante seguramente por delante para todos nuestros oyentes. Así que emplazarles para mañana. Ya saben que estaremos aquí en el 90.3 de la FM con las noticias de Jerez y su comarca. Será a partir de las 8:20. Y ya después, en Más de Uno Jerez, no estaré yo. Estará nuestro compañero Leonardo Galán. José, que regresa ya de sus vacaciones e incorpora. Así que con él estarán también pendientes de todo lo que suceda en la comarca jerezana. Hasta entonces, un saludo y aquí nos volvemos a encontrar. Se quedan en buena compañía con Más de Uno. Like the lazy ocean hugs to shore.